Bueno, buenas noches, colchoneros, colchoneras, atléticos, atléticas. Bienvenidos a un nuevo directo de Atlético Play. Noche feliz, hemos ganado 2-0, ya estamos segundos en la clasificación con un partido menos. Y vamos a debatir del partido con los compañeros habituales. Jorge Sanz, Metal, buenas noches.
Muy buenas noches, Luis, compañeros. Bueno, pues contento por el triunfo, pero muy defraudado por esa primera parte y con muchas preguntas en el aire de entre otras, ¿por qué no salen los buenos desde el principio, no? Pero bueno, ahora lo vamos comentando.
Ahora comentamos. Rafa Reyes, ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, chicos? Bueno, buenas noches. Día de sensaciones encontradas. Por un lado, me pone muy contento que el Atlético de Madrid está prácticamente en segundo lugar de la clasificación, con un partido menos, por lo que podríamos ponernos líderes. Si sí, en el futuro ganamos ese partido que nos queda. Y por otro lado, un poco decepcionado con la primera parte del Atlético, porque yo creo que hay que aspirar a mucho más ante un equipo como el Betis. No digo que la primera parte vayamos goleando, pero creo que la imagen de la primera parte no ha sido la adecuada. Pero bueno, contento porque hemos sumado 3 puntos importantes y bueno, algunos jugadores que parece que ya van a convertirse en imprescindibles para el equipo.
Efectivamente, uno de ellos sería Dani Carrasco, pero lamentablemente parece ser que va a tener una lesión de rotura fibrilar, lo cual sabemos que son 3 semanas, un mes. Es una lesión muy parecida a la que tiene Diego Costa, pero bueno, vamos a ver qué confirman los servicios médicos del Atleti. Raúl San Pedro Feito, compañero, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues yo, pues también, como todos, pues contento por la segunda parte, muy decepcionado por la primera y con esperanzas puestas en Héctor Herrera. La verdad es que pienso que esta temporada está dando ese paso adelante que a lo mejor es la continuidad lo que se está permitiendo, pero pienso que hoy ha hecho un buen partido otra vez, esta segunda parte, y puede ser el sustituto de Tomás junto a Torreira, que cada vez no se note la baja de Leganés.
Efectivamente, si os parece, mientras va conectando la gente y podemos ir pensando en los temas de debate, vamos a ir introduciendo los números de la jornada. Rafa, yo creo que hoy tenemos cosas interesantes, aparte de la clasificación, ¿no?
Sí, se pueden comentar varias cosas interesantes. Por ejemplo, el Atlético es el único equipo invicto en esta liga. 3 victorias y 2 empates. El conjunto de Diego Pablo Simeone ha fijado la mejor racha de su historia liguera. 21 partidos sin perder, 12 victorias y 9 empates. Por otro lado, en el día de hoy tenemos a otro protagonista, que es Luis Suárez. Lleva ya 4 goles en sus 5 partidos ligueros con el Atlético de Madrid. Además, el delantero uruguayo tiene en el Betis una de sus víctimas favoritas. El de hoy ha sido su 10º gol ante los andaluces. Y además tenemos a Marcos Llorente, que es el máximo goleador del equipo en el año 2020. Ha participado en más goles que cualquier otro jugador del Atleti en este año, entre todas las competiciones. 7 goles y 5 asistencias.
Impresionante lo de Marcos Llorente. Vamos a hablarlo porque yo creo que ya merece su apartadito en el debate exclusivo, porque lo que está haciendo este chico es una locura, sobre todo ya no en cuanto a cada acción, que es espectacular, sino que es que hay regularidad en el rendimiento. Pero bueno, si os parece, parece ser, Jorge, que
ya está solucionado, ya está solucionado. Sí, ya he tocado un par de botones y ya está solucionado.
Vale, perfecto. Pues entonces todo bajo control. Pues nada, chicos, vamos a abrir el debate, si os parece. Empezamos de menor a mayor, un poquito como siempre. 2 partes bien diferenciadas. Una primera parte que nos deja un poquito con más sabor de boca, ¿verdad? Con poco ritmo, porque entendemos que el Betis tenga que llevar la manija porque es la propuesta de Pellegrini. Y la del Cholo, precisamente, muchas veces es todo lo contrario, es no tener la pelota. Pero se hace demasiado heavy que sea tan descarado y luego encima busques una contra cuando no tienes, por ejemplo, a muchos jugadores rápidos, en este caso nada más que Marcos Llorente, porque tienes a Luis Suárez, tienes a Angelito Correa, que no son jugadores de contragolpe. Pero bueno, luego ha cambiado mucho la segunda parte, ¿verdad? Con 2 cambios, sobre todo el de Herrera, que ha sabido manejar el centro del campo una vez más. Como ha comentado Raúl, ya son 2 partidos consecutivos rayando a muy buen nivel, y luego la salida también de Yannick Carrasco, que por banda nos ha dado muchísimo más que un Lemar, que una vez más nos vuelve a llenar de dudas. No sabemos qué le pasa a este chico en el Metropolitano. Parece que cuando juega fuera está más liberado, pero cuando llega aquí, porque los fallos que tiene no son para nada normales. Dicho esto, chicos, pues nada, son los primeros primeros temas que lanzo al debate para que deis vuestras primeras reflexiones.
Bueno, lo de Lemar no creo que le ponga nervioso el público, ¿no? Le pondrá nervioso el estadio como tal, porque no se entiende. A mí, mira, me ha gustado la segunda parte, ya te lo he dicho, estábamos chateando en la primera parte y no sé por qué Simeone tiene que tirar una parte a la basura. Yo no sé por qué los buenos... tienes que esperar a la segunda parte a sacarlos, los buenos o los que mejor están en este sentido, porque el otro día funcionó muy bien Héctor Herrera, como bien ha dicho antes Raúl, y hoy Héctor Herrera desaparece, y es que se ha notado cuando Héctor Herrera estaba en el terreno de juego. Entonces, no sé, ahí esas cosas raras, volvemos a tener a Correa en el campo, ahora nos van a vender o nos va a vender Simeone el tema de que el Betis toca mucho el balón, de que había que cansarles, de que había necesitábamos ese Correa que esté más pendiente de defender que de atacar. No sé, huele muy raro todo siempre. Aparte, tienes a un Luis Suárez que necesita área. Luis Suárez no le puedes tener a 50 metros de... Ya lo hemos visto, está lento. Hablábamos de no sabemos si está gordo, si no está gordo, pero está lento. Entonces, no entiendo nada en ese sentido.
¿Ha habido un pequeño corte o es cosa mía?
No sé, yo creo que es Raúl que está tocando cosas.
Vale.
Pero bueno, no, pero es lo que te quiero decir. Yo no sé por qué no sacamos los buenos de primeras, la verdad.
Yo, Jorge, bueno, ahora que los compañeros comenten, yo simplemente un matiz. Yo creo que el hecho de jugar partidos cada tres días durante tanto tiempo sí que invita a que no puedan jugar siempre los mismos todos los partidos, con lo cual un sistema de rotaciones yo sí lo veo.
Pero es que Joao tiene 21 años, tío.
Ya, Jorge, pero luego los esfuerzos, Joao, mira, el año pasado se lesionaba cada 2x3 también porque no tiene esa capacidad física para aguantar tantos minutos. No sé, es mi opinión. Yo creo que no está mal el tema de rotaciones en esta fase de la temporada, ¿eh?
Sí, yo sí que es verdad que esa parte la puedo entender porque la temporada es larga, no hemos hecho pretemporada, el equipo todavía no está muy rodado, los jugadores físicamente están lejos de su punto, pero yo os digo la verdad, en la primera parte me estaba poniendo de los nervios, o sea, primeras partes así hay que tener mucho cuidado porque luego en la segunda, como no entren los balones, te complicas el partido y no te llevas los 3 puntos y a lo mejor te llevas algún susto. Luego sí que es verdad, y que quiero romper una lanza a favor de Lemar, que es que ha jugado junto con Mario Hermoso en el lateral, junto con Torreira, es decir, con dos jugadores con los que yo creo que no ha compartido prácticamente minutos en el campo. Sabemos que Mario Hermoso es central, ahora mismo es un lateral al uso.
Pues ha sido de lo mejorcito Mario Hermoso.
Ha estado mal.
Sí, pero en ataque es verdad que estar rodeado de este tipo de jugadores a él no le favorece. A mí me ha dejado mucho que desear hoy Lemar, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia, que ya llevamos teniendo muchísima paciencia, pero sí que es verdad que pensándolo fríamente en el día de hoy, Lemar, entre el juego del Atleti y que no estaba muy bien rodeado, en parte le puedo entender.
Pero Rafa, ¿y qué necesita entonces Lemar ya? O sea, ¿qué más necesita? Si ha jugado con toda la plantilla, si ha sido el jugador de los que más oportunidades ha tenido. O sea,
¿es así?
Cuando no llueve hace frío, cuando no el estadio, cuando no es que el césped, ¿qué más?
Pero Jorge, no, tiene que ser un tema mental, porque yo entiendo que haya jugadores que hagan partidos buenos, partidos malos, que no te salgan las cosas, que esté desafortunado, pero es que estás viendo pases de Lemar que son a un tío al lado y se lo está dando al contrario. Y actitudes de, a lo mejor, no lo entiendo, o sea, es como una inseguridad que de repente le llega, porque, por ejemplo, en Balaídos, pues sale con seguridad, lo hace bien, tal, y llega hoy y está como asustado, como porque esos fallos, no, Lemar no puede tener un nivel tan bajo como los pases que hemos visto. Y eso
aparte, no se cabrea.
Tiene ese nivel.
Pierde el balón o le ocurren cosas raras, porque son cosas raras, y no se cabrea, no se enfada.
Bueno, al final se ha enfadado en una, al final del partido, que tiene un error.
En una, después de 20, claro, en una. No sé, es muy extraño la situación de Lemar, la verdad.
Es un jugador que no acaba de, lógicamente, no solo no acaba, sino que nunca aprovecha sus oportunidades y que deja un bagaje lamentable en cuanto a la comparación de partidos buenos, partidos malos. Hay otros jugadores que a lo mejor puedes pensar en que puedes confiar algo más en ellos, porque hacen, Correa, por ejemplo, es un jugador irregular también, pero te hace, de cada 3 partidos hay uno que te salva, hay uno que llama, que destaca sobre los demás, pero es que Lemar es que destaca un poco en uno de cada 20 partidos. Entonces,
pero la pregunta es ¿por qué, Raúl? ¿Por qué?
Pues yo creo que tiene mucho que ver lo que dices tú de la parte psicológica, porque aparte de que sus condiciones futbolísticas no se adaptan tanto al juego del Atlético de Madrid y su forma de ser, yo creo que de ser como jugador no se adapta en nada a la de Simeone, su forma de compromiso, su forma de adaptarse, sacrificarse por el equipo, de saber tener una polivalencia que Simeone exige en todos los jugadores, tanto en defensiva como ofensiva, y de diferentes vertientes dentro del centro del campo que no tiene Lemar, o que no sabe separar de su tipo de juego, que es el que se le mete en la cabeza y tiene que ir a jugar así.
Ya, es que es algo que nos sorprende y nos da un bajón de repente. Todo lo contrario, por ejemplo, el caso de Héctor Herrera, ¿verdad? Un jugador que ha estado en la rampa de salida hasta el último día de mercado, que parecía que no iba a contar con minutos. Es verdad que la lesión o las molestias físicas de Saúl le han invitado a tener más participación, pero que es un jugador que está aportando muchísimo. Yo estoy muy contento con Herrera. Tampoco me quiero venir arriba porque luego puede venir un partido malo, pero me está gustando mucho. Yo creo que también hay que decirlo. Cuando un jugador lo hace bien y cuando no esperamos de él mucho y lo está haciendo bien, yo creo que también hay que reseñarlo, ¿no?
Hombre, Herrera, lo hemos hablado. Estos últimos partidos, recuerdo al finalizar la temporada pasada que hablábamos de que estaba lento, de que no sumaba, que muchas veces entorpecía el fútbol, pero vaya, cómo ha vuelto Herrera. A mí me... De hecho, lo hablábamos hace poco, el tema de que yo no quería a Herrera porque no sé, no veía que con él el juego fluyera, y sin embargo es al revés. Él hace que el juego fluya, él hace que se mueva el balón de una banda a la otra, él hace que cuando está el fútbol agobiado por un extremo, él lo cambie y sea un desahogo. De hecho, que creo que Coque la ha puesto en compromiso en algún balón, en algún aprieto, y él la ha sacado rápido con una pared, ha sabido, maneja las dos piernas bien para el cambio de juego. No sé, a mí me gusta Herrera, creo que le está viniendo bien al Atlético de Madrid. Hablaba Raúl, sustituto de Tomás, no sé hasta qué punto compararle con Tomás, pero sí por la posición, ¿no? Entiendo que irán más los tiros. Pero vaya, yo creo que Herrera a día de hoy tiene que jugar. No sé cómo estará físicamente para irle rotando, pero para mí se está convirtiendo un poco en esencial en el once inicial.
Fíjate que ha hecho la primera parte, el Atleti ha tenido un partido con una posición muy mala, la ha mejorado bastante en la segunda parte, haciéndola más o menos igual a la del Betis, pero en la primera parte muchos pases fallados, porcentaje de acierto en el pase malísimo. Ha mejorado bastante en la segunda parte, ya unos números ya decentes. Y Héctor Herrera, solamente Trippier y Coque han realizado más pases acertados que Héctor Herrera. Es decir, ha tenido influencia en el juego, en la distribución del balón, aparte de lo inteligente que es, el saber colocarse y demás. O sea, en media parte ha hecho mucho más que muchos jugadores en todo el partido.
Sí, el fútbol son dinámicas y lo sabemos bien porque Héctor Herrera el año pasado, es verdad que acabó mal, pero tuvo rachas de partidos positivos, que sumaba bastante y que cuajaba buenas actuaciones. Creo que ahora está en una dinámica positiva, hay que aprovecharla. Es verdad que Lucas Torreira también había hecho un gran partido ante el Celta y otro también muy bueno ante el Bayern. Ahora mismo tenemos a un Héctor Herrera que le está haciendo las cosas bien y a lo mejor ha espabilado un poco viendo que el Atlético de Madrid ha fichado a Torreira, que se interesaba por Condovia. Pues a lo mejor ahora mismo dice, oye, me tengo que poner las pilas. Puede ser. Yo creo que hay que aprovechar que este jugador ahora mismo está muy bien en el campo, tomando buenas decisiones y oxigenando mucho el juego del Atlético de Madrid. Y me ha parecido muy bien que Diego Pablo Simeone, viendo el panorama del partido, haya dicho, saco a Herrera, y la verdad que su actuación ha sido de notable.
Hablando de la zona del centro del campo, una exclusiva de nuestro compañero Antonito Ruiz de COPE, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, ha dicho que el Atlético de Madrid se ha puesto en contacto con Jorge Méndez para que pueda mediar entre Peter Lim y el Atlético de Madrid para poder traernos a Condogbia. El jugador está presionando a más no poder, nos entrena por unas supuestas molestias que no se cree nadie. El Atleti, por lo visto, pide una cesión, no quiere pagar un duro. Me parece que las operaciones de Atleti son un poco extrañas. Se filtró que ofreció 50 kilos por Fabián Sin embargo, no puede poner, aunque sean 10, por Kondogbia. Es que es todo muy extraño. ¿Vosotros creéis que es necesaria la incorporación de Kondogbia o no?
Yo sigo diciendo que en el medio del campo, de momento, con la incorporación de Torreira, no me hace falta más jugadores. Es que haría más hincapié en los laterales.
Incluso lateral derecho, sobre todo.
Claro. Bueno, lateral derecho y, bueno, después de ver lo de Lodi de hoy, pero bueno, vemos que tenemos a Hermoso, que ha dado un poco la talla, pero pues, lo de Trippier no tiene nombre. O sea, lo de hoy, lo de Trippier no ha tenido nombre, ¿eh? Nuevamente, desubicado, despistado, fallón, comiéndose las espaldas, yo no sé, no ha dado un pase, ni en horizontal, ni en vertical, ni en profundidad, no sé. Yo creo que no es el jugador que nos tenía acostumbrados, ¿no? Sí. No sé.
¿No echas de menos a Juanfran mogollón?
Hombre, no tiene nada que
Felipe.
Ver.
Hombre, eso ya lo doy por hecho, pero es que Juanfran siempre ha sido como más, o sea, no ha sido tan espectacular como Felipe Luis en cuanto a salida de balón y demás. Pero Juanfran, macho, en defensa es que era, pero solvente a más no poder, o sea, es que
Juanfran y Felipe
era, no sé cómo decirte, riguroso a la hora de dar las marcas, siempre bien posicionado, no solo iba a nadie y jugaba mucho con el cuerpo de me doy la vuelta por aquí, me doy la vuelta por allá, sin ser tampoco un virtuoso, y nunca se le iba, casi nunca se le iba al extremo. La última época, efectivamente, con 34 años, pues el hombre alguna laguna ya tenía. Pero el peor Juanfran es mejor que el mejor Trippier, fíjate lo que te digo.
Yo creo que sí. Se le echa de menos, pero como ha dicho también Raúl, también a Felipe. O sea, yo creo que teníamos unas bandas que hacía mejor al equipo. Si es que los del centro del campo estaban más desahogados.
Sí, Trippier, de hecho, hoy es el jugador que más balones perdidos ha tenido en el partido. 17 pérdidas, que se dice pronto para en un solo partido perder 17 posesiones en favor del rival. Entonces, no ha sido el mejor partido del lateral inglés. Igual tiene la cabeza también en otro sitio y lleva desde hace mucho tiempo, parecía que había arrancado bien la temporada, no sé qué pasará con el lateral derecho, pero lo que está claro es que es prioritario ahora mismo un jugador polivalente que pueda jugar por ambas bandas en el lateral para poder suplir eso, más que fichar a Kondogbia en el centro del campo.
Yo estoy preocupado, porque si hay una palabra que ahora mismo define un poco cómo está Trippier, es que está superado. Yo en cada partido, defensivamente, le veo superado. Ante el Bayern de Múnich lo puedo entender, ante el Celta le pasó exactamente lo mismo. Hoy hemos visto que Tello ha hecho lo que ha querido por esa banda.
Alex Moreno también, en la última ha salido de él como si fuera.
Efectivamente, Alex Moreno también. Y hemos visto a Savic, que tenía que salir muchas veces de su zona para ayudar en esa banda derecha. Yo voy un poco en la misma línea que vosotros. Creo que Kondogbia es un gran jugador, pero si hay que reforzar una posición, que sea algo en algún lateral. Me da igual el izquierdo que el derecho. Por mi parte, me fío muy poco de Bersálico, ya que es un jugador de cristal, y yo optaría más por reforzar la banda derecha. La izquierda, creo que entre Manu Sánchez, Renan Lodi, Mario Hermoso, Saúl, hay muchos parches para cada situación. Pero sí que es verdad que viendo un poco a Trippier y viendo y sabiendo que Bersálico es de cristal, optaría por perfilar un poco el mercado e intentar traer un lateral derecho.
Has metido a Saúl incluso, en el lateral.
Porque conozco al Cholo, George.
Sí, pero si metemos a Saúl de lateral izquierdo, podemos meter a Coque de lateral derecho.
Bueno, pero Hermoso no lo ha hecho mal hoy, ¿eh?
No lo ha hecho mal.
Sí. Seguir tenía tarea.
Una pregunta, imaginaos, además es una pregunta que quizás se responda sola en el próximo partido o al siguiente. En caso de rotación en el lateral derecho, ya no por molestia de Trippier, sino simplemente por dosificación, porque además Trippier está cerca de la treintena y el Cholo tendrá que darle descanso en algún momento, posiblemente frente al Salzburgo el próximo día. ¿Qué jugador ahora mismo de la plantilla pondríais de lateral derecho?
Yo, si no fuera porque está de baja ahora mismo, sin ninguna duda, José María Jiménez. Si es para ahora mismo ya, pues tendría dudas, pero yo creo que entiendo que
está ya entrenando con el grupo, Raúl.
Ya está, pero no estaba hoy convocado.
Convocado.
Sí, estaba en la convocatoria.
Está en el banquillo, si está incorporado ya, pues entonces para el próximo ya también puede estar. Entonces, pues María Jiménez me lo pone más fácil.
Vale, ¿Chicos?
Yo también estaría con Raúl, pero mira, lo hemos estado hablando con José por Twitter, ¿no? Y un poco, Luis, creo.
Sí, el tema de Ricard y demás.
Yo intentaría probar cantera, igual que estamos hablando de Manu Sánchez, ¿por qué no? ¿Por qué no tirar de canteranos? Pero vamos, lo más fácil y lo más cómodo es poner a Jiménez, aunque Jiménez, aunque Jiménez es muy de comerse las espaldas también, ojo, cuando juega de lateral, entonces no me gusta tanto.
Pero... Yo diría que por técnica y por físico, el que mejor encajaría sería Llorente, pero claro, sacas a una pieza clave en ataque.
Y más ahora que se ha lesionado Carrasco.
Claro, y Diego Costa está lesionado también.
Claro, Carrasco va a tener, para lo que hemos dicho, para 3 semanas, porque es pinta rotura fibrilar en el isquiotibial. O sea, 3 semanas, 4, pero seguro. Depende de los centímetros de la rotura. También, claro, depende de lo que antepongáis. Si que el jugador que ocupe esa plaza sea fuerte defensivamente o sea fuerte ofensivamente. El caso de Jiménez, te aseguras un tío que... pues que no te va a dejar espacios, porque es un jugador muy, muy, muy maduro, digamos, defensivamente hablando, pero es verdad que a la hora de luego subir al ataque, sí que le recuerdo en una época que sí que le utilizamos y que iba con mucho ímpetu arriba y servía mucho.
Y ¿no? Luego...
pedidos, pero sí centraba muchas veces. Yo creo que es la opción que también escogería, y además aprovechas una de las cosas que ocurría todas estas temporadas también con Lucas y demás, y es que juegan los cuatro centrales, porque es que da pena que se queden sin minutos gente de tanto nivel. Entonces yo creo que sería una buena alternativa el tema de Jiménez.
Jiménez le pega muy bien al balón, con mucha potencia, entonces los centros podrían ser bastante, bastante peligrosos y potentes. Al contrario de que pasa, por ejemplo, con Renan Lodi, que los centros a veces son descontrolados o se quedan en el borde del área o se pasan directamente a saque de banda del rival. Entonces... pues a lo mejor Jiménez tiene esa mucha más precisión en ese envío y podría ser un peligro también ahí.
Bueno, yo creo que hay que hablar ya del nombre del partido. Vamos a ver cómo lo califico. Lo que está haciendo este chaval en el Atlético de Madrid es lo mejor que le ha pasado a este equipo en muchísimo tiempo. Se ha hablado de Joao Félix, que es el mayor talento puro que hay, efectivamente. El fichaje de Luis Suárez, fijaos lo que os digo, que es muy ilusionante y que va a marcar, ya lleva 4 goles ya en 5 partidos, sin estar bien. Cuando esté bien este chico, yo no sé qué va a pasar. Pero yo creo que lo mejor que le ha pasado al Atlético de Madrid en los últimos tiempos es la irrupción de Marcos Llorente. Ya son muchos partidos, ya no son los 4 o 5, post-confinamiento, no sé qué. Ya lleva como 15, 16 partidos en el último tramo, tanto post-confinamiento como en el inicio de esta temporada, rindiendo un maravilloso nivel, con ciertos 2, 3 partidos, si me apuras, donde no ha estado brillante, pero que es algo normal. ¿Qué opináis de Marcos Llorente? Este jugador tiene carne de selección española, carne de ser importante en el Atleti en cuanto a esfuerzo también, porque lo da todo el chico. ¿Cómo ha bajado muchísimas veces que estaba atacando, pero bajando, dejándolo todo? Yo creo que hoy chapó por Marcos Llorente, ya es un día más de todos los que se van sumando a lo que va haciendo este chico últimamente.
Yo por mucho que le duela a muchos que dirán que si Llorente viene, tiene un paso madridista y tal, yo creo que Llorente está llamado a llevar el brazalete de capitán del Atlético de Madrid.
¡Hostia!
Sí. O sea, totalmente. Yo creo que tiene que entrar dentro de uno de los capitanes, a llegar a ser uno de los capitanes del Atlético de Madrid. Veo que es un chaval que se deja todo. ¿Qué necesitas un capitán? Eso. Tiene agresividad en el juego, agresividad de carácter, ¿no? No agresividad de otro tipo.
¡Gol, Jorge!
Tiene gol. Es bueno. Encara, regatea. Cosas que no he visto, que llevamos pidiendo, ni se sabe. Un tío que encare, un tío que desborde, un tío que deje al defensa, que no sean todo pases para atrás y pases horizontales. Entonces... Llorente, si sigue echándose se ha echado al equipo a las espaldas muchos partidos, muchísimos partidos. Si sigue así, echándose al equipo a las espaldas, tirando del carro y queriendo ganar los partidos y encima marcando goles, yo, para mí, es candidato. No digo a ser el capitán y que le diga a Coque, trae para acá, ni a Oblak, no. Pero yo sí le metería dentro de la capitanía. Es cierto que lleva...
Pero Jorge, yo no hablo de que se le den galones, porque eso hay que ganárselo con el tiempo, pero me refiero a ser considerado importante e indiscutible en
este
equipo.
Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué no es titular indiscutible? Porque hay rotaciones, volvemos a lo de las rotaciones. Yo creo que este tío, si tiene mejor físico que los 10 que hay en el campo juntos.
O sea, y vaya gol de hoy, ¿eh?
Este tío, o sea, un gol de pícaro, porque cómo gira la cabeza diciéndole a Bravo, que la voy a echar para atrás. Bravo, que no estamos...
Por donde no había hueco la ha metido.
Que no estamos hablando de cualquier porterucho, estamos hablando de Claudio Bravo, ¿sabes?
Porque tira, ¿verdad? Tira, yo creo que no hay dudas, ¿no?
Claro que tira. Hombre, mira para atrás y cuando Bravo hace el gesto, le deja el primer palo, que a un portero eso es criminal, que le marquen por el primer palo, pues ahí la ha metido.
Jorge, perdona Rafa, más que el gol, que es un golazo la definición, es que es tan complicado sacarle en metro y medio, sacarle tanta ventaja a un lateral con dos cabalgaditas, es que me parece de locos.
Eso es, pero eso te lo da el físico que tiene.
Es un profesional de los pies a la cabeza. Recordemos que tuvo momentos en los que no le salen las cosas en el equipo y el chaval es de pocas palabras. Él es trabajo y a base de trabajo ha demostrado siempre, hablando en el campo, que es un pedazo de jugador. Nos da un abanico de soluciones, de posibilidades impresionante. Le puedes poner en la banda y el chaval tiene desborde, tiene velocidad, tiene regate, tiene una capacidad de compromiso con el lateral. Ya lo hemos visto hoy cómo bajaba a defender en el minuto 60, 70, 80 el chaval pegándose sprints para ayudar y luego esas cabalgadas que tiene que físicamente, ya lo hemos dicho muchas veces, está dos o tres puntos por encima de compañeros y rivales y se nota en las carreras. Y luego si a eso le sumas que de cara a portería le salen las cosas, pues ahí lo tenemos. 7 goles y 5 asistencias siendo el jugador más determinante del Atlético de Madrid en este 2020.
¿Cuánto has dicho?
7 goles y 5 asistencias en 2020.
¿Y sabes una de las cosas que más me gusta? Porque
en lo que ha jugado, que al principio no jugó.
Una de las cosas que más me gusta de él es que, a pesar de todo eso, es humilde.
¡Te lo iba a decir!
Tiene una humildad. Claro, o sea, a mí me encanta que jugadores que, vale, que puede decir la gente, no, que se le va a subir a la cabeza, que si no ha ganado... No, perdona. Se le podía subir todo. Viene de un Real Madrid campeón de todo. Podría venir aquí a sacársela y mear a todo el mundo. Pues no. El chaval viene a jugar al fútbol, a luchar, a sufrir y a correr, a subir, a bajar y a hacer lo que haga falta. A dejarse hasta la última gota de sangre por el Atlético de Madrid. Y a mí eso,
Jorge, vamos, ni una mala cara.
Nada.
Como si hemos visto en Joao Félix, por ejemplo. Eso, o sea, ni una mala cara. Cuando dice un tío que dice, joder, metió 4 goles, 4 asistencias en el final de la temporada pasada.
Tiene la cabeza muy bien amueblada.
Y me quitan directamente y sacan a Correa, que pierde balones, y siguen sacando a Correa por delante de mí. Y el chico sale y se exprime. O sea, no se enfada, no pone mala cara. No le ves que haya perdido forma, porque a lo mejor alguno, como Vitolo, por ejemplo, se ve que no tiene oportunidades y se ve que va perdiendo la forma y hoy ha salido y mal otra vez. Porque vas perdiendo la forma porque no estás motivado. No, este chico va al entrenamiento y se sigue exigiendo como el que más. Y lo ves, se ven los resultados. Ha tenido 2 partidos seguidos de titular frente al Bayern y hoy, y los dos los han jugado de maravilla, o sea, chapo.
Y le ha costado entrar, porque al principio Simeone no sabía dónde ponerle o no le quería poner. Date cuenta que con sus vacas sagradas en el centro del campo, con su Coque, su Saúl, Correa, tenía jugadores intocables y no había hueco para Llorente. Y le ha costado entrar en el equipo, y es que ahora sería un delito. El que no, bueno, es que ya no lo fue el otro día, pero es que es un delito que no
Jorge,
juegue.
El otro día hablábamos de que Llorente no le veíais como delantero, que os preocupaba la lesión de Diego Costa. Es que Llorente delantero es una bendición.
Siempre decía yo que es delantero.
Pero si está Llorente.
De interior muy bien, por el despliegue físico, porque tiene mucha velocidad, pero que es que no podemos no poner a un tío con ese gol arriba. O sea,
ese es el tema.
Una vez que habéis acabado el club de fans de Marco Llorente.
Bueno, espera, que viene el cenizo ya.
No, es broma. Yo no sé si tanto como de los últimos años la mayor irrupción del Atlético de Madrid, pero lo que es seguro es que de 2020 no hay ninguna duda. Sobre todo porque tiene una cosa que no tienen otros jugadores que muestran los mismos detalles o parecidos detalles, pero que no son resolutivos, que no son determinantes al final del partido. Una estrella, un crack, tiene que ganarte los partidos. Tiene que ganarte partidos como ganó el Liverpool. Partidos como el que ha ganado hoy, porque al fin y al cabo es él. Porque no sabemos si es una cholina en el descanso o qué ha sido, pero lo primero que ocurre en la segunda parte es el gol de Marcos Llorente y a partir de ahí empezamos a jugar de otra manera. Entonces no sé si tiene que ver ese gol, pero probablemente mucho afecte a tanto al Betis como al Atleti ese gol tan tempranero. Entonces, es un jugador que, según ha dicho Rafa, 7 goles y 5 asistencias, o al revés, creo que sí, que eran 7 goles.
Sí, así es.
Pues espectacular, es que 12 goles generados por un jugador, por un medio centro defensivo, que le recolocas, le reubicas en otra posición que no es la suya y te da ese rendimiento.
Pero ¿y cuántos partidos, Raúl? Porque
claro, no, y cuántos minutos además, porque nunca juega los 90 minutos, casi nunca juega los 90 minutos, vamos.
Es una maravilla. Bueno, yo creo, Jorge, podemos leer comentarios, ¿no? Que está el chat bastante activo.
Sí, sí, tenemos al chat. De hecho, que haga la gente lo que quiere, porque se ha metido, hay gente madridista por aquí, pero bueno, es curioso, ¿no? Que se metan madridistas a...
Anda, George, has puesto a Marcos Llorente en el centro del chat.
Hombre, estoy poniendo a cada jugador del que hablamos, le estoy poniendo, por favor, por favor.
Joder, qué bonito, macho, ¿cómo estás?
Y aún así puedo opinar y todo, o sea, me da la vida. Luego hay veces pero que luego se descuajeringa todo, pero bueno, no pasa nada.
Oye, quiero hacer varias cosas a la vez.
Podríamos lanzar el trivial... Y así, al final, Jorge acaba leyendo también alguna respuesta.
Sí, pues lánzalo. Sí, yo
por... Pues venga. A ver, va sobre jugadores veteranos, ¿vale? Goleadores veteranos. ¿Quién es el jugador del siglo XXI, del Atlético de Madrid, que ha marcado gol con mayor edad?
¡Hola!
¿Cómo? El jugador más veterano en marcar gol con el Atlético de Madrid. Es decir,
de pronto me acuerdo de Thiago.
Sí, puede ser. Pero ¿de qué época? Porque si antes lo, date cuenta que la gente antiguamente jugaba hasta los 50. Ah.
Siglo XXI. O sea, desde 2000, ¿qué? ¿9, 10?
No, desde que volvimos a primera.
Ah, vale, vale.
Desde el 2000.
Desde el 2000,
siempre había la duda.
Vale.
Desde el
supuestamente es desde el 2001.
Pues el que digamos, el más mayor. Mira, pues ya te están contestando en el chat. Mira,
por Thiago, aquí... Gaby, por ahí andará el asunto.
Sí, dice Alex 5 Herna, dice Futre. JJ Hernández Íñigo, dice Gaby.
Futres antes.
Juan Martínez, bueno, dice Juanfran. Víctor Alberto Vargas Cruzado, dice Simeone. Francisco José Salvatierra López, dice Thiago. Jorge Andrés Donato, Medina, Thiago Manu también. Manuje Donato, grande Donato. No sé si marcó alguno, la verdad, ahora mismo.
En el siglo XXI seguro que no.
Pero sí, mira, ya te están contestando. Juan Carlos habla de Godín. O sea que bueno, aquí está la gente en el chat también. Mira, incluso hablan de Torres. Alex Serna dice Torres.
Hostia, también tenía 34.
El trivial rojiblanco lo hace Raúl. Hay que tenerlo en cuenta.
Sí, eso es importante. ¿Empieza por T, Raúl? Thiago T.
Conociéndole.
Mira, hablan de Magui y Venturín también. Vizcaíno. Hombre, bueno, la
siglo XXI, o sea, desde el año 2000 o 2001, según se vea cuando empieza el siglo.
De los cinco goleadores más veteranos, del top 5. Habéis dicho 4 de ellos.
Claro, es que gente con 34 años que ha marcado. Thiago, Torres, Gaby.
Villa, ¿cuántos tenía cuando estuvo?
33. Yo creo que Villa no llegó a marcar con 34.
También comentan, dice, a ver si va a ser Suárez, dice Alex. Dice, Fufi 777 dice Torrosi. José Cisnedo dice Petete Correa. Grande Petete Correa. Ronnie 81, el tren Valencia.
Esos son anteriores todos.
Musampa, grande.
Juan Gómez era viejo también. No, pero ese era el año que nos subimos, Juan Gómez.
Bueno, pues sí, les dejamos que sigan dándole vueltas a la cabeza y luego lo retomamos, Raúl, si te parece.
Vale, perfecto. Un repaso del calendario, Rafa, de lo que nos viene para ver qué pasa, porque tenemos bajas, Carrasco y Diego Costa, y vamos a ver cómo tenemos el calendario.
Tenemos 4 partidos importantísimos antes del parón. El primero es el martes 27 a las 9 de la noche, encuentro de Champions ante el Salzburgo. Hay que ir a ganar sí o sí. Luego el sábado vamos a Pamplona, al Sadar, al nuevo Sadar, a las 6:30 a enfrentarnos a Osasuna. El martes 3 nos enfrentamos a las 7 de la tarde al Lokomotiv. Ojo, que es en Rusia, viajecito largo nos toca. y también hay que ganar sí o sí, porque ante estos dos equipos, Salzburgo y Lokomotiv, hay que sumar de 3-3. Y ya el sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche recibimos al Cádiz en el Wanda Metropolitano. Y ya después, parón de selecciones.
Parón, y después del parón vendría el Barcelona.
Sí.
Yo imagino que Carrasco, de confirmarse esta lesión, y el propio Diego Costa se incorporarían ya para ese partido, para el partido del Barça. Yo creo que antes va a estar complicado. Bueno, ¿qué más nos comenta la gente del chat?
Bueno, pues la gente en el chat sigue con el tema de Raúl, con el tema de la pregunta. Me dice, me parece que Barcelona va a comprar a Suárez otra vez, dicen por aquí Sebastián Silvela. Surfeando la vida, todos los uruguayos somos del Atlético, tenemos el mismo gen en la sangre. Juan Martínez dice, el Salzburgo está que se sale. También por aquí...
Dicen, no sé qué, un troll. ¿Qué pasa? Que entró mucho
sí,
madridista.
Sí, hay un tal Ronnie81 que se aburre y le tenemos aquí, bueno, pues dando cera a todo el mundo. Pero bueno, así les dejamos a todos que se defiendan. Y...
¿Pero es vikingo o qué?
Sí, sí, estará aburrido. Es que los chats del Madrid...
¿Le metemos en el chat? ¿Le metemos en el chat? A ver si puede con los cuatro.
No, déjate. No, ¿para qué le vas a dar voz a que se busque? Debe ser que es que los chats del Madrid no interesan mucho. O sea que...
Pues son fríos.
Que bueno, no pasa absolutamente nada. Mira, dice en Rusadir04, dice Elisa Montes, cierto, pero te quedas corta llamándolo troll. O sea, tenemos a Elisa Montes dando caña, ¿eh?
Elisa Montes, Anias, mi madre, está en el chat. Muy bien, mamá, ¿eh? Por cierto, le dije a mi madre que se metiera un día al chat y se ha puesto nerviosa solo de decírselo por teléfono. Se ha empezado a poner nerviosa. Digo, tranquila, va, pero un día entra a saludar. Digo, o sea, la gente le hace gracia luego que te ponga nerviosa, hombre.
Hombre, claro, por supuesto. Un día la metemos. Un día tendría que entrar aquí a hablar, a dar su opinión, hombre. Igual que entra cualquiera.
Claro, si aquí estamos en familia. Aquí ya lo de los nervios era al principio.
Tenemos...
Ahora ya estamos aquí tranquilos.
Tenemos a Rafa, o sea que no hay problema.
¿Sabes? Claro. Bueno, Rafa, también importante. Hablando de este toro que se ha metido... Que a lo mejor, como se ve por delante de la clasificación, se cree que es que realmente van por delante, pero es que a lo mejor no van por delante, ¿verdad, Rafa? La clasificación ahora mismo...
Efectivamente, es que tenemos un partido menos. Es verdad que está el Madrid líder de la clasificación con 13 puntos, pero nosotros estamos segundos con 11 puntos y con un partido menos. Tercera está la Real Sociedad, al igual que nosotros, con 11 puntos. También el Villarreal con 11 puntos en cuarta posición. Y quinto, Osasuna, con 10 puntos.
Está muy bonita la liga, no es por hablar del clásico y tal, pero bueno, yo prefería un empate, finalmente, y... eso, pero hay que decir el dato importante de que tanto Barcelona y Sevilla en las últimas dos jornadas les hemos sacado 6 puntos, ¿eh? Ellos han perdido los dos partidos y nosotros hemos ganado los dos partidos, con lo cual...
Y ojo, porque ya le hemos metido 4 puntos al FC Barcelona teniendo los mismos partidos.
Claro, ahora mismo está a 4, tanto el Sevilla como el Barça están a 4 y el Madrid está a 2, pero con un partido más.
Mira un detalle que suelta Manu G en el chat, dice, el Atleti máximo goleador de primera, ¿pero esto qué es?
Impresionante. Luis Suárez, chicos, hay que sacar el tema. 4 goles en 5 partidos y no está del todo fino, porque es verdad que todavía está un poco lento, está un poquito pesado... Se está adaptando un poquito a este sistema de juego, que en el Barça pues era esperar en el área, recibir y catapum. Y aquí es mucho partido corriendo. Es verdad que al Cholo se le ha visto en algún tramo del partido diciéndole, para Luis, para, no te vuelvas loco, presionando que te quiero fresco luego. Sin estar bien, 4 goles en 5 partidos. Confiamos en ver una mejor versión aún de Suárez, ¿verdad?
Es que aún no estando a su mejor nivel, y tampoco yo le veo muy preciso de cara a gol, son 4 goles en 5 partidos. Es que es una barbaridad, o sea, parece una tontería, pero hacía mucho tiempo que no teníamos un delantero que saliera prácticamente a gol por partido.
Irá Pichichi, ¿no? Irá clasificado el primero en el Pichichi.
Pues lo podemos mirar, sí, lo podemos mirar.
Vamos, creo que sí. Si no han marcado hoy goles...
No, el Sufati en todo caso a lo mejor está por ahí cerca, ¿no? Pero no sé.
El Sufati yo creo que lleva 3.
De todas maneras, mientras lo busca, que lo está ahí Rafa dándole caña...
Está en Sufati con 4 goles.
O sea, igual...
Ansu Fati con 4.
Igual que Luis Suárez con 4. Ah,
yo solo le pongo un pero. Le voy a poner, aparte de la forma física, que bueno, a la vista está, ¿no? De todo el mundo. Le pongo el pero por ser un poco tiquismiquis, como se suele decir. Me da rabia que sea el 2.0 de Diego Costa en cuanto a tarjetas. Sé que va en su carácter, sé que va en su forma de ser, sé que va en su nacionalidad incluso. Pero se tenía que morder la lengua, no digo morder a nadie, morder la lengua porque no podemos permitirnos quedarnos sin Luis Suárez por acumulación de amarillas o por una roja en un partido, sin venir a cuento. Es el único pero que le pongo, aparte de que se ponga en forma. Por lo demás, le veo involucrado, participativo y aparte, oye, goleador.
En el gol muy listo está, ¿verdad? Porque se posiciona muy bien y sabe cómo sacarle la ventaja al defensa, ¿verdad? Porque podría haberse quedado como parado en su misma posición a esperar el centro de Lodi, pero no, es como que se acerca hacia Lodi para poder meter la pala ahí y meter gol. Eso es de jugador canchero, distinto. A ver, es que ha sido un goleador de primerísimo nivel y lo es. A principio de temporada, cuando, yo qué sé, yo creo que para Navidades vamos a ver al mejor Suárez y va a ser un espectáculo. Es verdad que no tiene mucho tiempo ya de carrera, porque ya tiene 33 para 34, le quedan dos añitos buenos, pero la mejor versión la vamos a ver alrededor de Navidades, si las lesiones nos respetan, y va a ser una maravilla de jugador, ¿eh?
Y sobre todo no estamos viendo al mejor Luis Suárez también, porque el Atleti no está haciendo el mejor juego para Luis Suárez.
Claro.
Solamente el partido ante el Granada, un partido resuelto en el que entró, fue un juego, un estilo de partido, unas ocasiones que le favorecen al jugador charrúa. El resto de partidos ha estado muy solo, salvo el partido que jugó contra Diego Costa, que yo creo que fue el que más activo estuvo. Está demasiado aislado, entonces son pocas ocasiones las que le llegan balones cuando tiene que controlar en el centro del campo de espaldas, muy lejos de portería, pero en cuanto la tiene cerca del área, remata y anota gol. Pero sí es verdad que el mejor Luis Suárez es aquel que tiene que, con el balón dentro del área, se gana la posición metiendo cuerpo con el defensa, es decir, con juego cerca del área y pases cercanos a la portería, es cuando en los espacios cortos Luis Suárez puede hacer más daño, creo.
Hay una jugada que no sé si os habéis dado cuenta, no sé el minuto que sería, pero vamos, era una contra que...
Si era un ataque, la primera no voy a hacer.
Que le ha dado a Carrasco y Carrasco sí. Se ha quedado, creo que ha sido un pase de Joao Félix con el exterior impresionante a Carrasco, que se ha quedado solo, que al final la ha parado Bravo. Pues si os fijáis, la carrera que se ha dado Luis Suárez, sí, que no ha llegado porque él la pedía atrás, pero era absurda pedirla, lo que pasa que va en él pedirla, pero se ha dado una carrera que no me la esperaba yo. O sea, es como que le falta, yo creo que tiene físico, rollo diésel, ¿vale? Pero le falta la explosividad de la gasolina del delantero que es, ¿no? Es lo que le falta, pero yo creo que aguantar sí te aguanta sin problema el partido. Falta ese chispazo que tienen los delanteros para como lo ha pasado en el gol, para estar antes que el defensa.
No pasa nada por decirlo, está lento. O sea, Luis Suárez le sacas del área y es un jugador que tiene clase, tiene técnica, pero está lento. ¿Qué pasa? Que en el área, raro es que perdone, y es que en el área es un depredador, es un goleador nato, y es un jugador que
no había otra.
Es un auténtico depredador del área, es la palabra que le definía Luis Suárez. Y sabemos que a lo mejor fuera del área es un jugador más lento, pero creo que eso poco a poco lo va a ir...
Pero ahora, no puedo más.
¿Qué pasa?
Con el depredador del área.
Es una coña. Pero que te depredador. Los que escucháis el programa de ese tiempo ya lo sabéis.
Yo invito a la gente del chat a que se moje, y si piensan que realmente Luis Suárez es un auténtico depredador del área.
Es que es muy difícil también adaptarse a... porque en el Barcelona, el 100% de los partidos del Barcelona son dominando la pelota y él estando basculando un poquito en zonas de área para, en cuanto tiene un mínimo resquicio, pegarle y enchufarla. Aquí no tiene nada que ver. Aquí es que tú, muchos tramos del partido, estás desde el medio del campo esperando, basculando un poquito según el ataque del rival, y luego robo y velocidad.
Mucho recorrido tiene aquí.
Que es complicado.
Pero, chicos, pues, que no lleva ni siquiera, lleva prácticamente un mes. Creo que justo hoy se cumple un mes desde su llegada. Es decir, que está todavía en periodo de adaptación. Y en periodo de adaptación, 4 goles en 5 partidos. Imaginaros cuando ya esté bien metido en la dinámica del juego del Atleti.
Y sin penaltis, que muchas veces 4 goles, que esté ahorrando 4, 3 han sido de penalti, claro. No, pero es que 4 goles de jugada.
O sea. Y ojo porque se ha escurrido en la falta, que no iba mal tirada, lo que pasa que se ha escurrido, porque iba plana y potente, ¿eh?
Que esa es otra, el olfato goleador que tiene en las faltas va a ser importantísimo. De momento creo que es la primera que le pega, no sé si hubo otra también que
lanzó. Se ha resbalado hoy, sí.
Sí, pero que en el Barcelona, porque estaba Messi, pero las que le dejó Messi... más de una fue a puerta y algún gol me marcó en el Barcelona. No, por no hablar de
con
lo
Uruguay.
Que fue con el Ajax.
Bueno, chicos, vamos a elegir al mejor de la jornada. Invitamos a toda la gente del chat también que nos diga quién ha sido para ellos el mejor de la jornada. Supongo que será para todo el mundo Llorente. Pero mire, invitamos a que todo el mundo nos diga dos nombres. Porque si no va a ser todo Llorente, Llorente, Llorente. Bueno, creo. A lo mejor luego alguno piensa que no. Pero para que aparte Llorente veamos para ellos quién ha sido también un jugador que les ha gustado, que ha sido destacado en el día de hoy. Así que si os parece, chicos, vamos a elegir.
Pues si
uno
queréis
y luego los demás pues nos
si queréis me voy mojando yo porque lo tengo bastante claro y no va a ser Marcos Llorente. Estamos empezando o llevamos ya tiempo normalizando las paradas de Jan Oblak y es que en la primera parte saca dos o tres balones que ojo porque se hubiera ido por delante en el marcador el Betis. Nuevamente sosteniendo al equipo en los momentos más complicados. Es verdad que ante el Bayern de Múnich poco pudo hacer ante en los goles, pero creo que en el día de hoy, en la primera parte, nos ha salvado bastante.
Qué grande Fufi 777 dice, dudo entre Lemar y Torreira para el mejor.
Bueno, pues me voy a quedar yo con Marco Llorente. Iba también a mencionar a Torreira, pero yo creo que hemos hablado suficiente de él. Entonces, Marco Llorente ha demostrado hoy que está por encima de los rivales y de los compañeros. Esa arrancada en velocidad, esa pelea y bueno, yo creo que no hay que decir más sobre el partido de Marco Llorente.
Venga, te dejo a ti, Luis, va.
Pues supongo que dirás a Herrera, pero bueno, yo voy a decir a Stefan Savic. ¿Cómo está este hombre? Pero madre mía, ha habido una jugada, no sé, os tenéis que acordar, que iba corriendo no sé con quién y de repente se ha girado y ha salido el con la pelota a jugar justo sí. En la banda, en la zona del sí. Corte. Que digo yo, ¿cómo está este hombre? Hasta hoy incluso sacando la pelota, que es uno de sus talones de Aquiles, lo ha hecho bien también. Muy seguro por arriba. Y además, lo que decía Rafa antes, que es que ahora si cabe tiene mucho más mérito su trabajo, porque es que antes tenía Juanfran y Felipe, que eran dos tíos buenísimos en defensa y que no dejaban fisuras, pero es que ahora tiene unos huecazos ahí, entre el que juegue en la banda izquierda, sea Lodi, sea Hermoso, sea tal, o Trippier, el hombre tiene que achicar agua mucho más que antes, y lo está haciendo con solvencia, ¿eh? Ojo a Savic para mí, titular, hoy, ahora mismo indiscutible, ¿eh?
Bueno, huele pues, tribunero, yo... huele a elección tribunera.
¿Quién, Jorge, no?
Sí.
¿Yo? ¿Por qué?
Yo dice...
No, tribunera a ver, no puedo a ver. Hacer, a ver, no puedo hacer elección tribunera porque no tengo al público como imagen para luego subirla o cosas de esas, sí. Hasta que no vaya avanzando no puedo, solo puedo meter jugadores. No, tengo dudas entre Herrera, ya lo he dicho antes, y Hermoso. No porque ha hecho un partidazo Hermoso, pero creo que ha cumplido muy bien. Pero al final me voy a quedar con Herrera. Yo creo que Herrera, si bien yo no quería que jugara el otro día y lo dije, pero como yo aquí me llamáis Veleta muchas veces, como yo opino sobre lo que veo y digo lo que me apetece, no tengo memoria y me quedo con ni soy cholista ni dejo de serlo, ni soy de Torres ni dejo de serlo, no, yo lo que me apetece en cada momento. Y ahora creo que Herrera ha sido el mejor jugador del partido para mí y lo viene siendo. Y creo que le da un fútbol que necesita el Atleti, alguien que organice el centro del campo, así que me quedo con Héctor Herrera.
Oye, ¿arriesgamos a meter una sintonía? ¿Nos la jugamos?
Tú, a ti te gusta ponerme lo complicado, ¿no?
Uy, bueno,
basta que lo digas.
Joder, ¿qué ha pasado? Mejor no.
No, que a veces se mueve esto. No, lo que pasa es
el
que no la vais,
nos ha hablado.
No la vais a escuchar, no la vais a escuchar, ¿vale?
Bueno, Llorente, Herrera, Oblak y Savic han sido los mejores de la jornada. No sé si va a sonar algo, no va a sonar nada, ¿no?
No va a sonar nada, no te preocupes. Bueno. Pero los tienes en pantalla, ¿eh?
Vale. A ver.
¿Ya tienes a Torreira?
¿El qué?
Sí. Si lo hubieras dicho, ya, lo hubiera puesto.
Ya tienes a Torreira, vale.
Sí. Oh, hola, sí, está aquí. Sí, señor.
Si lo hubieras dicho, lo hubiera puesto.
Vale, digo, no.
Menos mal que no.
Torreira hoy no lo he visto tan
bien. Menos mal que no has dicho.
Partidos, ¿eh?
¿El qué?
Que Torreira hoy no ha estado tan bien como ante Celta y Bayern.
No, pero es normal. Yo creo que lo que le ha penalizado es esa jugada que ha intentado regatear cerca.
Ha arriesgado mucho.
Ahí yo creo que el Cholo ha dicho, castigado.
A aprender la lección.
Eso bueno, es. pero a mí yo tengo una cosa, mi opinión, que jugadores como Torreira nos van a dar algo, nos van a dar, le veo luchando muchísimo, sí. Le veo luchando cada balón. Yo quiero jugadores de ese tipo, como Torreira, como Llorente, que luchan los balones, que luego si encima son buenos, pues genial, pero por lo menos que luchen. Yo es que la primera parte he visto una apatía y una pasividad que me estaba dando rabia, O sea, estaba diciendo, pero no quieren el balón. Veía al Betis andando y el Atleti andando, pero a 10 metros de cada jugador, no sé.
Y otra cosa, siempre le doy caña, hoy tengo que decir la realidad, y es que Ángel Correa se ha pegado una paliza a correr, a presionar, que luego pierde balones, vale, pero lo que es intachable es el esfuerzo de este chico. O sea,
sí,
para mí
juega.
No tiene que ser titular, lo he hecho mil veces, y tiene que jugar Llorente, y tiene que jugar Carrasco. Ahora, si Carrasco no está, pues lo mismo tiene una opción. Pero me refiero que el esfuerzo y el sacrificio que despliega cada partido, sobre todo en el día de hoy, me he estado fijando, y es una cosa de locos lo que hace este chico, por el equipo.
Y Luis, no hemos dicho nada, pero Joao Félix hoy nuevamente regalando goles. Es que es increíble la cantidad de goles que regala este chico y que no aprovechamos.
Sí, y ha tenido también una ocasión que ha pegado y luego ha sido rebote, se ha ido por poquito, y luego otra que también que
está fino de cada portería.
Oye, ojito el chut de Herrera al palo. O sea, sí, Bravo ha hecho la estatua. O sea, no sabía ni por dónde iba el balón, ¿eh?
Ha hecho a lo Benji.
Pero
es que además, con Herrera me da mucha pena porque la gente, sabéis que es muy cruel en redes sociales.
Sí.
Y empiezan a llamarle tractor y cosas así. O sea, yo desde aquí pido respeto para jugadores del Atlético de Madrid. O sea, Herrera es un magnífico futbolista y que tiremos piedras sobre nuestro propio tejado insultando a jugadores, llamándoles tractor o cosas así, me parece. Eso. Te puedes reír. Yo que sé, algún día algún comentario, pero es que hasta vi un hilo de tractores, macho. No sé quién hizo un hilo de tractores en la camiseta de Herrera. Ver,
pues esos no han visto los últimos dos mundiales ni el juego del Oporto de los últimos años, la verdad.
No, es que un jugador con la experiencia de Herrera que encima no te protesta por ser suplente, parece que es una garantía. Y la falta de respeto con nuestros jugadores a mí no me gustan, la verdad.
¿Resolvemos trivial?
Venga, vamos a resolverlo.
Vale, no sé si Jorge ves alguna novedad nueva,
No, porque ya han cambiado el tema y ya se les ha olvidado.
Vale, pues recordamos, buscábamos al goleador más veterano del siglo XXI del Atlético de Madrid. Te han dicho muchos nombres, como el quinto más gol veterano, que es Torres, 34 años, 2 meses. Simeone, 34 años, 3 meses. Gavi, 34 años, 10 meses. Aguilera, que es el que nos ha dicho, 35 años, 2 meses.
Es Thiago.
Y Thiago Méndez Cardoso, 35 años, 5 meses, 13 días, en una goleada al Granada, 7-1, no el 6-1 que ha sido este año, 7-1. Así que Thiago es el jugador que más, con más edad, ha marcado gol en este siglo XXI. Y Luis Suárez es el siguiente, el sexto, y acabaría temporada con más edad de la que tenía Gavi cuando marcó el último gol. Es decir, que se pudiera poner como el tercero máximo más veterano en marcar gol. Y si sigue el año que viene, podría superar hasta Thiago.
Anda, pues enorme dato, ¿eh?
Pues seguro, o sea, enorme, sí.
Sabíamos que Luis Suárez, bueno, es que Luis Suárez seguro que se coloca tercero porque va a marcar goles como churros y a final de temporada también, segurísimo.
Oye, ¿Coque no ha adelantado ya Torres en partidos? Lo he oído, creo que lo ha adelantado en partidos con el Atlético de Madrid, lo siento, para Raúl.
Lo podemos mirar, pero yo creo que todavía no,
No sé
que
si estaban en
alguien del chat, pero creo
no
que
sé si
no.
Estaban empatados y creo que con el partido de hoy lo ha adelantado, O sea, es otro dato a tener en cuenta.
Habría que buscar la clasificación histórica, no sé, lo vamos mirando. Y nada, chicos, pues nada más. Yo creo que podemos leer algún comentario más del chat, ¿verdad, Jorge?
Sí, mira, la gente está hablando con el tema de los mejores. Hablaban de que Herrera es mejor que Torreira 40 veces, decía Masacor 1. Juanma Ruiz, Llorente y Herrera, cuando hablábamos de los mejores. Fufi777 dice, si es por lucha, que me saquen a mí. Dice él, claro, cuando estabas hablando del tema Correa, ¿no? Que tú decías que luchaba, que corría y demás.
Está
y el...
Fufi está duro.
Bueno, Ángel Luis Menéndez dice, nunca dejes de creer. Bueno, han contestado a la pregunta de Raúl, del Trivial, decían Gavi, Aguilera, han dicho por aquí. Fufi777 dice, Carrasco ha vuelto a fallar delante de Bravo, ahora mismo en Teledeporte. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Suárez va Pichichi, preguntan por aquí.
Sí, va Pichichi con Ansu Fati y con Paco Alcácer.
Importante, el vaginazo, dice, ¿por qué sois tan guapos? Pues bueno, pues... No sé, eso que contesta
natural,
Rafa.
Natural.
Una genética envidiable que tenemos todos, incluido Rafa.
Así que nada, y bueno, van hablando aquí Rique Ricardo, Forza Atleti, Fernando Ferreira, nos dice que esperen a Suárez, van a ver. Entiendo que vamos a ver a un gran Suárez, ¿no? Es lo que nos queda por llegar, vamos.
Una pregunta bonita de trivia habría sido, Raúl.
¿Sí?
¿Qué jugador había conseguido esto que ha conseguido Suárez? Es decir, que en los 5 primeros partidos lleve 4 goles o más. No se me ocurre a nadie. Ni Falcao, ni Antoine Griezmann,
es
ni
que cuando... Costa... Pero no es que la respuesta es Luis Suárez.
Es que, pero a lo mejor sí que hay alguno en el pasado.
¿Forlán?
No, porque el arranque de Luis Suárez de...
Cuidado. Marcó, acuérdate, pero hablamos en Liga, ¿eh? Porque realmente serían 6 partidos, porque contra el Bayern no marcó, pero en Liga, en 5 partidos de Liga, en 5 jornadas, 4 chicharritos.
Es que es mucho, ¿eh? Y eso que ha fallado, pero es que son 4 goles.
Mejor arranque que Luis Suárez no ha habido. Otra cosa es que a lo mejor dentro de 2 o 3 partidos, si no marca, sí es claro, que tenga mejor el número. Pero ahora mismo, yo creo...
Ahora mismo.
Bueno, yo creo que ahora mismo no.
Ojo, por cierto,
el tema de que ha dicho Jorge.
El primer partido fue en el Bernabéu, empate a 1, que marcó Juninho, pase de Kiko. Y luego no, creo que le costó a Vieri, creo que le costó enganchar. Y luego ya empezó a marcar goles como churros.
Lo que ha dicho Jorge de Fernando Torres y Coque. Bueno, Coque ya lleva bastantes más partidos que Torres en el Atleti. No, en Liga ya la había superado. Lo único que encuentro que puedo encontrar es sumando los partidos de Liga de Primera División y de Segunda División, estaban empatados.
Claro.
Sí. Sumando justo Primera y Segunda División, estaban los dos con 321. Es decir, ha superado a Fernando Torres en una suma de partidos de primera y segunda, que no sé si existe esa valoración o no, estadística, pero vamos, es la que es. Y está Coque a puntito, en concreto, de superar a Collar. Está, creo que son 6 partidos, voy a mirar el dato exactamente, de superar a Collar y convertirse en el tercer jugador con más partidos en la historia de Atlético de Madrid. Adelardo, 550, Tomás, 483, Collar ahora mismo, 468, y Coque, 462.
¡Parado! Para los jóvenes, cuando habla de Tomás Reñones, no de Tomás.
Que, por cierto, buen partido ha hecho Tomás en su debut con el Arsenal. Yo cada vez que lo veo, me vengo abajo, porque ya sabéis lo que me molaba Tomás.
Bueno.
Es un bajón, la verdad, ver con el Arsenal.
No te preocupes, Luis.
Bueno, parecido al que ha hecho Antoine Griezmann, ¿no?, con el Barça.
Sí, igualito.
Griezmann, hay que sacarlo también. Un meloncito muy rico. Ya se empieza a especular sobre si querríamos que volviera Griezmann.
Esa pregunta ya la hicimos aquí en Atlético Play, ¿eh?
Pero claro, como los sucesos van...
Pero cada vez está más claro que le queda poco en el Barcelona, ¿eh?
Preguntamos en el chat, a ver qué dice la gente.
Blanco y en botella.
Hombre, tiene a Pedri por delante, a Trincao por delante,
a Ansu Fati,
a Braithwaite también le tiene por delante.
Bueno,
en el partido de hoy.
Sencillo. Llega el mercado de invierno y se pone a tiro, fórmula la que sea, cesión, que le paguemos el salario, que sea, o cesión con compra obligatoria, y luego cuando se va a Costa, pues viene él y ocupa esa franja de salario, que Griezmann hace un esfuerzo y se lo baja, lógicamente, porque 23 millones no se los vamos a pagar ni de coña.
Ojo, que acabar de reventar el chat. La gente no para de contestar, o sea, es increíble.
Es jugoso el tema, es jugoso, Jorge, es jugoso. Os queréis acostar, pero no os vais a acostar todavía. Bueno, Raúl se va de fiesta, lo mismo. Con esa camisa, con el último botón abrochado, se va de fiesta.
Ha llegado guapete hoy aquí al programa, ¿eh?
Fíjate.
Vengo de...
Lo curioso es que la broche el último botón de la camisa.
Raúl, intenta desabrochártelo aquí en directo, venga.
No, gracias.
Tengo cuidado que salta. Pues mira, te están diciendo que vuelva... dice Juan Martínez que vuelva. Bueno, es que esto va muy rápido, macho, no me da tiempo ni a leerlo. Jorge Andrés dice que venga de recoge pelotas. Masacor 1, Griezmann ni regalado. Mario Blue, Griezmann más 50 millones por Costa. Álvaro Lorente, ni de coña. Jorge ZP, yo he regalado, sí. Si no, que le den. Gabriela Valque dice, ojalá vuelva a Grichi. Bueno, es que se ha revolucionado, no me da tiempo ni a leerlos.
Es que la operación que hemos hecho en cubierta con el Barça con un año de diferencia ha sido que nos han dado a Luis Suárez y 111 millones de euros por Griezmann, menos 6 milloncitos en variables, que es lo que ha costado. ¿Por qué digo 111? Porque son 96 que correspondían al porcentaje, quitando el porcentaje de la Real Sociedad, 96 millones de euros de los 120 es lo que le llegaba al Atleti, más luego esos 15 por el tema ese de la filtración de los correos, por haber negociado con el abogado antes de ser libre, digamos, 111 millones de euros, más Luis Suárez por Antoine Griezmann. Es una operación que yo creo que está estupenda, ¿no?
Es un chollo para el Atleti esta operación. Es decir, Antoine Griezmann a día de hoy, es que yo no lo puedo evitar acordarme de la frase de Erika, de su mujer, en el documental, cuando le dice: allí serás uno más. En cambio, en el Atlético de Madrid te convertirías en una auténtica leyenda. Y es que ya allí no es uno más, es que es uno menos, es que ya va de banquillo en banquillo. Y además le está adelantando dos chavales de 17 años. Por un lado da pena, ¿eh? Por un lado, un chico con un talento descomunal, que había encajado muy bien en el club, que se le quería, se le respetaba, la afición le adoraba, y verle en el banquillo del Barcelona con lo pedazo de jugador que es, una parte te alegra, pero por otra te da pena de qué has hecho, chico, qué has hecho.
Al final es un jugador que oye, que a nosotros nos dio, o sea, que nos dio bastante, sí. Entonces claro que es pena, o sea, no.
Y estuvo aquí al 200%.
Bueno, al 200% al principio. Yo dos cosas.
El último año no, pero
bueno,
el
yo creo que lo dio todo, ¿eh? Puta, cachondos.
Uno la primera. Jorge, respondiendo a la pregunta de Jorge.
¿Cuál? ¿Cuál te dice?
A la propuesta, no me puedo desabrochar el botón. Así que voy a tener que coger una radial o algo porque esto no hay quien lo quite.
Otra segunda. Porque no se lo va a poder.
Pues sí, igual me veis así el próximo programa con el Champions. Por lo menos con el cuello. Recortada la camisa. Bueno, y a la de Luis. Yo pienso que tiene que cumplir una serie de condiciones. Es firmar por escrito que no cobrará ni un duro. Sí.
Venga, hombre,
un documental. No. Si hace un documental. Si impone fichajes de jugadores franceses. Si no.
Vamos, todo lo mal que ha hecho, ¿no? Te refieres.
Claro, es decir, tendría que asegurarnos de alguna manera que no va a hacer las cagadas monumentales que hizo.
Claro. Pero es una hipótesis que, centrándonos en que sea lo más real posible, que puede ser, es que pensamos que es una cosa de locos, pero que es que si se pone a tiro el Atleti a lo mejor va a poner. De hecho, contaron hace poco en Twitter, creo que fue Vinuesa, que estaban en una comida del Atlético de Madrid y sonó el teléfono de Koke y era Griezmann, y se contó como que, oye, que este quiere volver, no sé qué, y le dijo Miguel Ángel, si es así, dile que me llame, no sé qué. O sea, que en el club de Brian, si ven la fórmula, no tienen ni la menor duda. Y el Cholo es amigo íntimo, además de la familia. Lo que ha dado Griezmann sería impresionante. Mi pregunta es, en una operación real, ¿vale? Vamos a poner que sea una cesión, que el Barcelona nos lo ceda para liberar masa salarial, o con una opción de compra obligatoria a final de año de unos 50, 60 millones de euros, aunque sería una operación ruinosa para el Barça, pero bueno, ponerse en la situación. ¿Aceptaríais sí o no? Me refiero, desde el punto de vista como atlético. Diréis, a mí esto no le quiero ver ni en pintura, o pensáis en el terreno deportivo, que hombre, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que el fichaje de Griezmann sería beneficioso para el equipo deportivamente hablando, ¿no?
Yo te digo de primeras que no me gustaría volver a verle con la rojiblanca. Creo que su salida fue muy fea, faltó el respeto a la hinchada del Atlético de Madrid, pero conozco a Simeone, y por mucho que aquí divaguemos y digamos lo que queramos, sé que si surge la posibilidad de traer a Griezmann, el Cholo Simeone va a estar encantado. Y hombre, teniendo en cuenta que Joao Félix no le veo pasando muchísimos años en el club, porque por estilo de juego no encaja totalmente, y que en un futuro probablemente se marche a un equipo, a un grande europeo, no me extrañaría nada que Diego Pablo Simeone optara por la opción Griezmann.
Vamos, si fuera por ti, no.
No, pero conozco a Simeone y sé que si existe la posibilidad, lo intentaría.
Vale. ¿Chicos?
Es que es un marrón sí. muy grande, porque en opinión puedo estar como Rafa, pero hay una parte, a ver, corazón ya te digo que no, pero cabeza, si viene un jugador al nivel que se fue, ¿vale? Yo creo que encima es un poco lo que no tenemos, porque no es Joao y no es Luis Suárez. Griezmann te puede jugar alejado del área. No tiene esa pasividad o esa tranquilidad que tiene Joao Félix, es más eléctrico, no sé, yo creo que es un jugador totalmente diferente. Entonces, ¿Hasta qué punto nos puede interesar? Nos puede interesar muchísimo. Otra cosa...
Sé sincero. O sea, no pienses en que si van a...
Lo decides tú.
Que si no sé
al
qué...
grano.
Que tienes sí. que tomar tú la decisión.
O sea, mañana sí. en el Marca sale, en portada, el Atleti ha cerrado a Griezmann. Sí. ¿Tú te pones contento sí. o dices sí. mierda?
No, me pongo contento. Me pongo contento. A ver, luego habría...
Rafa, tú te pones contento
espera,
también.
Espera, ¿sabes? Espera, pero habría que ver un poco luego cómo sería el negocio, ¿vale? Pero de primeras, o sea, la noticia, el titular, me pongo contento simplemente porque va a ser positivo para nosotros y nos va, si nos trae a sumar, yo sí quiero. Si luego todo lo, va, ¿sabes cómo va a callar bocas? Como las cayó Morata o como las cayó José Antonio Reyes o como las cayó ese tipo de jugadores que venían del Madrid, qué tal, no sé qué, pues esto igual. Vamos a ver, si metes goles vas a callar bocas y si lo vas a dar todo vas a callar bocas, es que es así.
Yo creo que vendría con una humildad.
Bueno, vendría con el rabo entre las piernas, vamos.
Después de marcharse como se marchó, toda la movida, y darse cuenta de verdad que el proyecto del Atleti es el único proyecto que le puede hacer ser alguien en el mundo del fútbol, ya tendría tal respeto que veríamos. No hablo de un chico humilde en cuanto a su trabajo en el campo, que siempre lo ha demostrado. Ha sido un chico que no se le han caído los anillos por correr, por defender. De hecho, en el Barça lo hace y queda extraño. Un jugador de su nivel, estar todo el rato defendiendo, presionando, metiendo el pie. Queda raro en el Barça, ¿verdad? Porque el Barça juega pues a dominar, ¿no? Y en el Atleti pegaba, vamos, como anillo al dedo. Yo cuando se fue Griezmann estaba muy, muy cabreado. Pero es verdad que luego pasa el tiempo y vas viendo las cosas. Y también he dicho, por ejemplo, de hablarle muy bien a Luis Suárez junto con Godín, convenciendo al Charrúa para que fiche por el Atleti. Pues ha sido un gesto que a mí me ha hablado un poco. ¿Para qué vamos a engañarnos? He dicho, mira, por lo menos el chico ha ayudado, digamos, a que se haga un fichaje importante hablando bien de esta institución. Yo sí me pondría contento. Que luego hay que ver cómo... Porque a mí no me vale que venga Griezmann y de repente luego salga otro. No, eso no. Es que venga la plantilla actual a sumar. Y que para nada influya en quitarle minutos a Joao Félix, que eso es otro de los temas que me podría preocupar deportivamente.
Pero te llega ya con 30 años, Luis, porque va a cumplir 30 en marzo.
Sí, pero un jugador ya adaptado que te va a marcar 15-20 goles y que vendría con el rabo entre las patas ya, y que es un jugador que te da trabajo, te da sacrificio y que
el
merchandising también, es un jugador que
el tiene... factor decisivo o diferencial para que Griezmann llegara al Atlético de Madrid es la continuidad o no continuidad de Leo Messi en el Barcelona. Creo que eso va a ser lo que influya si Griezmann se marcha o se queda en el Barcelona.
O lo mismo ni aún así, pero bueno. Sí, puede que tenga razón, porque la posición ideal
es su posición.
Messi.
Yo tengo entendido que Griezmann se va en invierno, del Barça.
¿Que quién? ¿Que Griezmann?
O sea, perdona, Griezmann, perdón, Leo Messi. Creo que Messi no aguanta. Hasta
bueno, más que aguanta es que si ahí podría sacar algo de dinero. En 6 meses después, cero.
Por eso, que seguramente en invierno desaparezca del club.
Bueno, en el chat, ¿qué opina la gente, Jorge?
Hay cosas que no puedo pronunciar, pero vamos.
¿Nos ha mojado?
¿Quién? Sí.
Me he mojado.
Te he dicho lo que he dicho.
¿Y qué has dicho, que sí o que no?
No, Raúl, nah. Raúl, ¿cómo va a decir que sí? Raúl es muy vintage, es muy de los atletistas de antaño. Raúl, si le han tocado...
No.
A Raúl,
que, no,
si le han ensuciado su casa, ya no entran.
Yo no perdono. Pero yo digo que no. Pero si hubieran hecho las cosas bien la directiva, fichando bien correctamente para sustituir a Griezmann, seguiría diciendo que no, viendo lo que es el proyecto actual. Pero tal y como están las cosas ahora mismo, nos vendría muy bien Griezmann. Pero hay que valorarlo.
Me sustituiría a Diego Costa el año que viene. Sabes que se va a Diego Costa y la vacante sería Griezmann. Tendrías a Griezmann y a Suárez de delanteros.
Sí, y si sustituye a Diego Costa este año, también está bien.
A ver qué pasa con Morata, que esa es otra. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Fíjate, 250 personas, qué maravilla que esté toda la gente en el chat a estas horas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Veo que Jorge ha puesto a Antoine Griezmann en la pantallita. Qué grande.
Claro.
¿Con qué camiseta?
Con la del Atleti, porque se está hablando de que del Atleti, claro. No voy a poner a un jugador del Barça ahí.
Bueno, chicos, pues nada, que un placer, como siempre, que nos lo hemos pasado bien, ¿no?
Sí, la verdad es que se nota en el chat, se nota en la gente que cuando el Atleti gana, bueno, pues las ganas son otras, ¿no? Son diferentes. Entonces, bueno, a ver si el Atleti nos ayuda a todos a crecer, tanto al canal como al mismo club. y sigamos ahí arriba en la tabla. Que no se olvide la gente, aparte de eso, que le dé a... ¿Cómo es, Rafa? Que le den a me gusta, ¿no?
Que le den al like y que comenten.
Y que se suscriban.
Y sobre todo que se suscriban.
Pues ya sabéis, suscribiros.
Ya. Claro, para que cuando llegue un directito se avise.
¿Qué próximo directo cuándo lo vamos a hacer para avisar a la gente?
Vamos el martes.
¿El martes a qué hora?
A las 9.
Hostia. Pues, Jorge, yo creo que podemos hacer mini vídeo como el otro día con las reflexiones a modo de vídeo para ese mismo martes noche y ya el miércoles por la tarde hacemos el programa.
Sí, totalmente de acuerdo, sí, porque al día siguiente nosotros, como ya sabéis, no vivimos de esto y tenemos que madrugar para comer a final de mes, o sea que mejor hacer eso, sí. Al día siguiente ya pondremos la hora, las 5, las 6, las 7 y hacemos el día.
A Raúl le viene peor eso, porque sabes que Raúl es un vampiro y ahora es cuando él está activo a estas horas, luego...
Bueno, luego es cuando me pilla trabajando por la tarde.
Bueno, pero esto es democracia. Somos cuatro. Hay que votar.
No hay problema.
Mira, bueno, dice Miguel Ángel Castillo Martín, dice like, suscrito y lo que me pidáis. O sea que para adelante.
Y lo que tenemos que seguir implementándolo, Jorge, chicos. Uh-huh. El acostumbraros a incluir a una persona del chat cada programa, aleatoriamente, según vayan participando.
Sí, ya sabéis.
Repetimos, crack.
También hemos vuelto a activar también el teléfono del programa, o sea que mandarnos vuestros...
Claro.
Según termine el programa, que manden vuestros audios y ya está.
El teléfono, si eso, o apúntalo en el chat quizá para que quede ahí reflejado mejor.
Vale, ahora Raúl me lo da, que no me lo sé.
Vale.
Ahora mismito.
Así que nada, y poco más y la vuelta al directo para la semana que viene.
Eso es. Bueno, no, pero sí, la semana que viene, el miércoles.
El miércoles.
Estupendo, chicos. Pues nada, que muchísimas gracias. Sabéis que también subiremos el podcast a iVoox, lo subiremos mañana. Y para que podáis escucharlo también en versión radio, que siempre os gusta, mucho nos lo pedís. Ya sabéis que en iVoox, en iTunes, Spotify y TuneIn, en las cuatro plataformas. Así que nada, chicos, que un verdadero placer y nos vamos contentos. Ahora me voy a ver otra vez los goles y el resumen para ver un poquito la cosa, ver la clasificación, me gusta verlo. Y nada, ya descansar y ya mañana será otro día.
Y por cierto, como bien dice Manu, recordar a la gente que por favor que se ponga la mascarilla, que tenga muchísimo cuidado y que sigamos así, que si no esto no vamos a salir de esta.
Efectivamente, que los números ya empiezan a asustar y nos estamos acercando a la situación de marzo, cuando todo estaba muy mal. Así que nada, chicos, a ponerse la mascarilla y tener cuidado, ¿vale? Bueno, cracks, pues nos despedimos, que ha sido un verdadero placer. Gracias por estar ahí a toda la gente, como siempre. Y que nada, que hemos ganado. Estamos ya los segundos con un partido menos y a seguir disfrutando de nuestro Atleti, ¿vale? Pues venga, vamos, chicos. Yo voy bajito que tengo al niño durmiendo. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo muy fuerte y...
¡Fuerza Atleti!